Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
¿Qué tal está usted, señor director? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Buenas noches.
Director, tenemos el domingo la noche de los Oscars.
Sí.
Entonces, bueno, pues vamos a adelantar acontecimientos. La peli va a ser Roma, ¿no? Eso nos dijo usted el otro día.
Solo que yo creo.
¿El director?
Pues también, Cuarón, el director de Roma, creo yo que también.
Y le pregunto por actor y actriz para no destripar todos los Oscars.
No sé, están complicados. Yo creo que lo va a ganar Christian Bale, posiblemente. Y ella, que ha hecho este trabajo tan bueno, donde hace la mujer del premio Nobel este literario y que ha estado nominada tantas veces, ¿cómo se llama? Está, joder, lo tengo en la punta. La que trabajaba en aquella película con Michael Douglas, que le complicaba la vida y que, ¿no te acuerdas? Que no sabía cómo quitársela de en medio, que él estaba casado. Hombre, ¿cómo se llama esta mujer?
Glenn Close.
Fíjate, estaba yo, la tengo la punta. Yo creo que Glenn Close va a ganar el Oscar a la mejor actriz. Creo, pero bueno, nunca se sabe.
Entonces habrá que esperar el discurso, porque los discursos de Glenn Close suelen ser buenos, ¿eh?
Sí, lo que vamos a ver es que es una gala sin presentador.
Sin presentador, sí.
Y que están rectificando muchas veces ya los Oscar para arriba y para abajo. Eso que iban a dar unos premios, incluidos el de fotografía. Joder, la foto es muy importante en una película. Durante la publicidad es un desastre eso, ¿no? También iban a dar el de Sorgoyen, el nuestro, el del corto.
El de corto, sí.
Sí, bueno, ya han rectificado. También iban a dar el premio a la película como más comercial hace un año, ¿no te acuerdas?
Sí.
Y también la han rectificado. Y luego es que empieza a ser un poco raro. Un año nominan 9 películas, otro 7, otro 10, otro 8. No sé qué está pasando ahí. Es una cosa muy rara. Y este año que no hacía presentación. No se entiende, es la primera vez que ocurre. Bob Hope lo ha dicho muchas veces.
Atracción fatal era aquella.
Atracción fatal, esa. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas?
Una inquietante Glenn Close. O sea, ¿qué crees que se iba?
Estaba muy bien ella. Sí, 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 no, bien. En esta está muy bien. Es la mujer de un tipo de éxito, un gran escritor. Y vas descubriendo poco a poco que ya tiene mucho que ver en su éxito. Cosa que ha pasado muchas veces.
Claro. Ya sé cuál es, sí, que está genial, exacto.
¿Usted ha votado, no, director?
Sí. Este año no, con lo del rodaje no he votado ni
vaya por Dios.
Ni para las nominaciones ni ahora, se me ha ido, porque estando rodando no pasaba por la oficina, lo tenía en la oficina, un desastre por eso para mí, pero bueno, creo que esas son las que... Y a lo mejor ocurre, que no sé si ha pasado alguna vez, que el Oscar a la mejor película gane el Oscar a la mejor película y el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa.
Claro.
Si se lo dan a Roma, las dos. Claro. Eso sería insólito. Pero yo creo que se lo van a dar el otro a Cold War. Con lo cual, una y otra salen beneficiadas. De todas formas, hay una cosa que no sé si lo hemos hablado hace ya un par de años, que algo está ocurriendo con México, ¿no?
Sí, lo hace un par de semanas incluso
sí,
lo hablamos,
sí,
yo creo.
Sí.
Estamos hablando porque todas las
con
películas
Del Toro,
son mexicanas.
Con Iñárritu, con todos estos,
sí,
claro.
Sí, gana.
Iñárritu, Cuarón, Del Toro, todos los Oscars.
A lo mejor es por eso que quiere construir el muro.
Sí,
puede ser.
Pero las películas se van a ir por el muro.
Se van por el muro, ¿no?
Van a pasar el muro, ¿no? Pero tienen una gran influencia los mexicanos en la industria americana ahora y en la academia.
Hombre, no sé si será como en el
Gravity boxeo. Gravity hace nada también de Cuarón. Sí. Ganó el Oscar al mejor director, ¿no?
Lo que no sabemos, por ejemplo, en el boxeo sí que lo sabemos. A lo mejor en el cine también son consumidores de cine. Sí. Ojo con eso, ¿eh? Claro, si son de los que compran las entradas y van al cine...
Claro. Sí, hablando del boxeo, ayer vi en tu cadena, en Gol, una pelea de un tipo a 6 asaltos que perdió los 6 y me impresionó, aunque perdió. El tipo este que perdió con el hombre de color, con el Glaxon, no sé cómo se llamaba, una pelea a 6 asaltos.
Bueno, me acuerdo, la verdad.
Los de...
Sí, ayer...
Antigua, muy antigua.
El miércoles, para ser más exactos. El miércoles pusimos a...
Yo ya no sé qué día vivo.
Con el montaje este.
No me acuerdo.
Ayer James Leija, que era, ese era este que cuando subió al ring pegaban unos tiros ahí, ¿verdad? De San Antonio, Texas, y había unos colegas de él, y sacaban un revólver. ¡Pum!
Bueno, pues el miércoles, que lo comentabas tú, hubo una pelea, 6 asaltos.
Sí, sí, la última.
Sí, y el chico este perdió los 6.
Sí. ¿Y por qué te impresionó?
Porque era muy bueno, que perdió, y muy valiente. Y el otro ya no sabía qué hacer, el boxeador de color, Glaxon, no sé cómo se llamaba.
Sí. Y ganó, claro. ¿Santos Cardona puede ser el que ganó?
No, era un americano de allí.
¿Los dos?
Sí, no, tú te refieres al otro, un mexicano, Cardona, ese no, sí. Ese también lo vi, no. La última pelea.
No me acuerdo quién era.
Me impresionó, perdió los 6. Pero luchaba como si fuera ganando la pelea.
Bueno, pues ya que estamos recordando así combate, y me vamos a dejar la...
Pero espera, antes de que... Sí. Antes
la pregunta que tenías para
sí,
el director,
porque sí. Tengo un seguidor del Campo del Gas, sí. Que se llama su cuenta de Twitter, Hemeroteca del Real Madrid Club de Fútbol, que decía que si no sabe, que no recordaba, que si hubiéramos comentado, por ejemplo, si hablamos de la noche triste del Metropolitano, sí. Del boxeo en los estadios, y te preguntaba a ti, director... por el boxeo en Chamartín, que él dice, claro. Que hubo bastante boxeo y 40.000 espectadores.
Sí, claro, yo lo he visto. Y me parece que hay una película que es el Tigre de Chamberí, que sí. Está rodada en el estadio Chamartín, en sí. Algunas veladas, donde luego trabaja Tony Leblanc y eso, sí. Y José Luis Ozores, que es el Tigre de Chamberí. Bueno, pues yo he visto bastantes, un tal Díaz Segundo,
Luis había... Romero me dice que peleó allí también.
No, después, yo te hablo ya del 50 y muchos, 58, 59, y había veladas, fíjate, el Campo del Rayo, el Campo del Gas, el Campo del Atleti, el Metropolitano, el Campo del Madrid, eso era una afición imparable. Sí. No, había más lugares donde había también boxeo en Madrid.
Era curioso porque eran los grandes recintos y luego que comentas también en las pequeñas y cines y rollos de esos, ¿no?
En todas partes. También. Bueno, cines luego en la Metropolitano, donde estaba el cine Metropolitano, la sala de abajo.
El también, Price, también, ¿no? Sé,
bueno, el Circo Price, claro. El Frontón Madrid, que ha sido donde Madrid, estamos ahora, claro. Que era el del Real Madrid. Y ahí se ponía el en medio del frontón,
claro.
Donde daban con la pelota, pala sí, y sí, esto. Sí, sí, ahí sí. Se ponía alrededor sillas y luego toda la tribuna, donde la gente apostaba. Aquella gente que era, me acuerdo que eran los famosos Merodio y la Raza.
Sí, los famosos. Apostadores.
Los que jugaban, apuesta Merodio y la Raza, y ganas y no sé qué. Eran gente. Bueno, y había también mujeres pelotaris, ¿eh? Y había chiquita de Anasuna, se llamaban así, chiquita de no sé dónde, todas.
Ahora está creciendo, poco a poco, el deporte, la pelota femenina, sí. Las mujeres están empezando, además se están transmitiendo a través de la televisión, los campeonatos femeninos.
Es que es muy importante.
Y eso de la
está
tele. Dando auge al...
Yo he ido muy poco, pero recuerdo una vez, vosotros que sois de allí, que terminó uno de los partidos. Sí. No sé por qué, casualmente, el tipo se detuvo a hablar con un amigo que estaba en la grada, no sé qué, y se quitó lo de la mano.
Sí.
Tenía la mano, pero como 2 centímetros, que de no sé, deformada de lo que era.
Claro,
la tenía claro. Brutal de haberle dado a la pelota.
Claro, toda la vida dándole.
Pero un hinchazón enorme sí, de no, eso. No,
y los dedos se van deformando. Las manos de los pelotaris son...
Y eso que ahora cada día tienen mejor los tacos que se ponen sí, espadrapos, que se protegen, pero aún así...
Aún así, claro,
es que con eso... Que es que la gente cuando va, hay un monólogo de esos de Leo Harlan, que es muy gracioso, que comenta eso, y dice que el ruido que hace esa pelota, y de que le tiras a un perro y te viene sin dientes, le tiras a esa pelota, ¡cloc, cloc! Y tal,
¿de
y
qué
tal.
Es? ¿Como de madera formada?
Eso está hecho con una, normalmente, o antiguamente, ahora me imagino sí. Que se hace, es una canica que estaba recubierta con hilo.
Exacto.
Se va recubriendo con hilo, hasta que haces la esfera que deseas, y luego se forra con cuero cosido.
O sea que es durísimo.
Durísimo.
Como una piedra. Y era un arte. En mi pueblo estaba el que era el mejor pelotero que hacía las pelotas, era Cipriano Ruiz, en el frontón de las Llanas. Ese era un lujo verle. Luego ya empezaron unos franceses a hacer, que han hecho un poco más, pero bueno, no tan bonitas y buenas como las de Cipri.
Como suena,
Sí.
¡Bah! El sonido.
Ahora, cuando ¡bah! Le pegas bien, cuando gozas de la pelota y le pegas bien. A mí me gustaba mucho jugar a mano, en fin. Como siempre he sido yo, muy técnico y blando. Porque cuando le pegabas bien a la vida, acomodabas bien. Exacto, o sea, gozabas de, era muy bonito,
la verdad. Bueno, y a todo esto no hemos hablado de la Leti, que no hemos hablado de la Leti, de Cristiano, director.
Bueno, impresionante, terrible.
Un milagro.
Ganó por caos, eso es caos técnico.
Pero, no está terminado esto, ¿eh?
Bueno, ahora está la revancha.
Ojo.
Ahora llega la revancha.
Eso te iba a decir, que ahora es complicado para los dos. Ahora está el 50-50%, ¿sabes? Porque los de la Juve dicen, sí, vamos a arrasar y tal, pero en una contra nos meten una y son
y
cuatro.
Probado, claro.
Bueno, pero que le quiten lo bailado a la Leti de Madrid.
No,
a los que
yo
fueron.
Creo que es la primera noche épica del Estadio Nuevo Wanda Metropolitano. Sí, su primera gran noche.
Es cierto.
La primera vez que la gente estaba lleno. La primera vez se ha llenado, que nunca se había llenado. Claro. Y luego había una electricidad que se notaba hasta por la televisión. Y luego fue un partido estupendo. Yo creo que el primer tiempo a mí me pareció magnífico por los dos equipos. Fue precioso el primer tiempo. Y luego este chico Morata, que ya lleva el VAR, tiene algo contra él. Lleva dos golazos.
Sí, es verdad. Y ni uno ni otro.
Uno que fue maravilloso y el remate de cabeza que fue también.
Sí.
Que yo en eso creo que tiene razón Simeone, a un castillo de casi 1,90. El golpe de cabeza fue limpio.
Lo que pasa es que el hecho de que él se quedara parado en cuanto remató, diciendo,
hay algo hecho,
me han pillado. a ver si no me han visto, tira. Sí.
Es lo que decimos tantas veces, ¿no? Que cuando pones las manos, que ese gesto que se ve, que es un gesto que tal.
Que luego sea suficiente para...
2-0
y a correr.
Y a gozar.
Director, no sé si lo recuerda usted, quería Jaime recordar un combate que tuvo lugar hace 20 años, el miércoles hizo 20 años en el Madison Square Garden de Nueva York entre Tito Trinidad, Félix Trinidad y Pernell Whitaker.
Así es que lo quería recordar.
Estuvo él allí.
Sí, yo
tengo una gorra.
Sí, bueno, no, tú tienes de Trinidad de la Olla.
Claro, te iba a decir eso.
Trinidad, que
tengo una gorra de Trinidad que me regaló él, que la tengo perfecta, con la que voy por el verano caminando. Bueno, ese Trinidad de la Olla fue uno de los combates. Exacto. De la década.
Yo, Trinidad de la Olla, yo creo que fue la primera vez, bueno, se batió el récord de asistencia a un pesaje. Hubo 7.000 personas viendo el pesaje, la primera vez que ocurrió esto. Pero este concretamente, es que era Pernell Whitaker, al que conocíamos nosotros perfectamente.
El guisante
dulce de Sweet Pea, ¿no? Que era el que había ganado a Poli Díaz, era tetracampeón mundial.
No había quien lo ganara.
Exacto, yo no pensaba, Tito Trinidad, invicto, era rápido, pero jamás pensé que alguien le podía ganar bien, porque hay que recordar que hasta el propio Julio César Chávez, que peleó en el Álamo Dome en San Antonio, en Texas, contra Pernell Whitaker, le hizo un lío Pernell Whitaker a Julio César Chávez. Y mal que me pese, porque yo era fanático del Titán, de Culiacán, le dio un repasito. Y le dieron combate nulo cuando ganó Whitaker aquella pelea. Es decir, yo pensaba que era poco más o menos que imbatible, porque no veía, llegó aquí
Félix Trinidad.
Félix Tito Trinidad de Coupé y Alto. El tío con una velocidad. Era la primera vez que yo me di cuenta que había boxeadores, por ejemplo, que tiraban golpes donde iba a ir el otro. O sea, no, un golpe, o sea, qué pena que no haya salido televisión, pero para que vaya, o sea, en vez de tirar el golpe donde está situado, la tiraba, por ejemplo, le tiraba a la derecha.
Un poquito ante la derecha, porque sabía que iba a ir a la
exacto,
derecha.
Exacto, porque sabía que, como que le tenía.
Porque tira un poco alto para saber que te va a dar en la nariz. Claro.
O sea, como que sabía qué movimientos defensivos iba a hacer, que era la quinta esencia, ¿no? De sus movimientos, qué bueno era. Y cómo le ganó y bien, y le derribó.
Se anticipaba al espacio.
Eso es.
Al espacio, dice. Sí. Yo le voy a tirar. Aquí no hay nada, pero va a llegar la cara de este, porque va a ir para porque acá ir, y se va a encontrar
va a pensar,
el guante, claro.
Era como, Joseba, como una especie de partida de ajedrez. O sea, hacía gesto Tito Trinidad, como que le iba a tirar a lo mejor un poquito de una derecha por arriba, y de repente se la tiraba abajo. Y el otro agachaba la cabeza y le miraba a Whitaker como
diciendo... Pero tiene mérito, porque Whitaker era un blanco absolutamente... móvil, no había manera de darle a Whitaker, que es uno de los grandes.
Terrible. Luego quiero decir, fíjate, Tito Trinidad, una estrella todavía en su país, no está dedicado a nada, tiene cinco hijas, es un vive súper feliz al margen de del boxeo, haciendo muchas, da muchas charlas motivadoras a los chavales para que...
Bueno, es que tiene 45 años solo, ¿eh?
Sí, claro, Tito. Y luego fíjate que él...
Claro, es que te suena 25, como más añejo,
Trinidad. Tenía 25.
¿No? Claro. No, no era joven cuando aquello, claro, 20, era...
¿Y tú viste el de la olla o no? El de Trinidad, claro, y la olla.
Claro, ese te la traje de ahí, ¿sabes? Es de
eso
la...
ya, porque lo viste.
Claro, es ahí, ahí es la única vez que he ganado yo dinero en Las Vegas. Porque yo cuando fui a ver el combate, que era lo más bonito, además muy del cine, ¿no? Claro. O sea, todo un salón, ¿qué te va a decir yo? Pues como el cine aquí, el más grande de Madrid, sí. Ese era el salón de las apuestas, ¿no? Y entonces está todo allí, de carreras, de caballos, de no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y veo ahí lo del boxeo, y miro, y veo como encima era, yo no hablo inglés, pero era que era como medio mexicano. Le digo, oye, perdona, 9-1.
¿Qué significa?
A ver si yo he entendido bien. Sí, 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 que si usted pone $100 a favor de Trinidad, le dan 900. Digo, ¿ah, sí? Pues 200.
¿A favor de 200?
200 a favor de Tito Trinidad, porque me parecía una barbaridad. Yo creía, además, había hablado con muchos compañeros de estos allí de Estados Unidos y tal, expertos y tal. Es imposible, por puntos, de la olla es Las Vegas, estas cosas que dice la gente hasta que no le van a pitar un penalti nunca. Sí. Le pitan el penalti. Y vamos a ver, o sea, las cosas no son como son, ¿no? Es imposible que de la olla pierda en Las Vegas por decisión, como hablan ellos, y tal, porque de la olla es aquí la estrella y este es el invitado, como la cara B, como dice, la cara B era Tito Trinidad. Gana por puntos.
O sea, que te salió rentable el viaje, ¿eh?
1.800. Ahí cuando me
y las dietas internacionales y,
escucha,
y todo esto, ¿no?
Y me mirar y me lo gasté todo en el local de striptease.
¿Te la gastaste todo?
No, que va. Pero oye, me hice una
ilusión. Seguro que sí, director, seguro que sí. Están bueno, diciendo por ahí, Javi y Bravo, a ver cuándo cenamos.
No, porque escucha, porque no nunca entendí eso de los americanos, de los clubes eso.
Oye, ¿cómo te pagan al momento?
¿Al momento?
Acaba la pelea. Yo te dije que gané con la cobra. Con Tommy Hearns, que perdió el título del mundo. Claro, además.
Eso, ahí ganaste buen dinero también.
Mucho dinero. Pero me faltó el coraje para decir, cago en el primero. Fíjate, ya más, porque depende. Claro, la apuesta se va acercando a más. Tú dices, gana fulano, cobra.
Sí, claro,
gana fulano por cabo, cobra más. Gana fulano por cabo en el primero o en el segundo. Joder, pero fue fantástico, ¿eh?
Oye, por cierto, la semana que viene, hablaremos el viernes que viene, pero hay un Errol Spence, Mickey García, muy bonito, ¿eh?
Esa
los dos invictos, 24-0, 39-0, 24-21 KO.
Pelea del año, ¿eh?
La semana anterior pelea también Sean Porter, el otro de los con Ugas, el cubano. Porter es el que es el campeón mundial del consejo, donde está rankeado Kerman, que el 30 hace su defensa ante Vanasian. Y para mí, el vencedor del combate, Errol Spence Jr., Mikey García, para mí sería el número uno. Digo por no lo que decimos siempre, no porque quiera que es mejor que Lomachenko, que Usyk, no, es de tal calibre, de tal... importancia, de tanta igualdad, y sobre todo para Mikey García, menudo reto, ¿eh?
¿Quién crees que gana Mikey García, ¿no?
Yo voy, porque además está casi 4-1 por debajo en las apuestas. Voy a apostar por Mikey García.
Bueno, eso es el 16. El 9, es que tenemos un mes de marzo muy interesante. El 9 tenemos la defensa de Joana Pastrana, de la segunda defensa del Mundial del Peso Mínimo en Moralzarzal. ¿No?
Exacto. Hablaremos con ella antes.
Sí.
¿Un pabellón deportivo?
Claro, en el proyecto de Moralzarzal.
Bueno, creo que el ayuntamiento, ya no se lo explicará, que el ayuntamiento pues le ha dado un montón ahí de facilidades.
Pero sabía yo que había en Moralzarzal un pabellón. Hay muchos sitios, claro.
Sí, pabellones en todas partes. En toda España prácticamente pabellones.
Tenemos en peligro la revancha entre Fury y Wilder, porque Fury ha firmado por Top Rank, ¿no?
Efectivamente.
90 millones por 5.
Tremendo.
Pero bueno, se supone que las empresas se pondrán de acuerdo, ¿no? Lo retransmitimos los dos y esperemos, ¿no?
Se supone, porque tampoco es como esa, ¿sabes? De esa que se pongan todavía a lo mejor en la Top Rank, porque como Tyson Fury vende mucho, y Deontay Wilder también, y tiene también Joshua por el otro lado, que ya, por cierto, no sé si habéis visto.
La presentación con Miller.
Exacto, el empujón que le
bueno,
pega.
Bueno, vale,
eso se decía un tantarantán de eso.
Pero sin mediar palabra.
Qué tonto, ¿no? El Jarrell Miller.
¿Se acerca este?
Yo creo que lo va a ejecutar. Joshua. Yo creo que lo va a ejecutar.
Pero le han dicho que lo haga, eso seguro. Vale, ya verás tú, verás.
No te creas, ¿eh? Porque se acerca el otro muy normal y le da.
Le dice.
Eso sí, claro. Pero a Joshua no le hizo ninguna gracia, ¿eh?
No, claro.
O sea, no, la broma no se la comentaron hoy, que te va a empujar, ¿no? Que se quedó ahí, se quedó con ganas de darle, de meterle, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, sí. Se acercó. Y la semana pasada tuvimos tres campeonatos de España en Oviedo, ¿puede ser?
Sí, sí, claro.
El de
claro.
Jonathan Alonso, ganó Jonathan Alonso, Rubén García, Peli.
Aitor ganó. Nieto.
Aitor Nieto, que ganó a Hamza Misau.
Hamza Misaui.
Misaui. Exacto. Y Sergio Fernández, que ganó a Fandiño.
Exacto. Bueno, por fin, Oviedo.
Tres en Oviedo.
Oviedo era una ciudad para el boxeo increíble. Su alcalde, Gabino de Lorenzo, era un claro, fanático. Claro, bueno, claro. Es, porque vive. Claro, y antes claro. Que no he hablado yo con él. Y de repente, pues claro, llegó esto y se acabó el boxeo. Pero Oviedo, una ciudad de boxeo, pero ahora bien.
Que aprovecho la coyuntura, parece, porque había aficionados que decían: oye, hay una televisión autonómica en Asturias. Un campeonato con tres boxeadores.
La TPA.
Y tal. Exacto, la TPA y tal. La ETV lleva desde el año 90 dando ininterrumpidamente boxeo, la televisión autonómica vasca y tal, y por supuesto apoyando a los boxeadores vascos y tal. Y la televisión autonómica, porque algunos preguntaban, ¿y por qué no se da? Bueno, pues no se da en las otras cadenas, por lo que fuere, ¿no? Pero, ¿qué mejor hay que una velada de con lleno, por cierto, con un ambientazo tremendo? Pues no, macho.
Televisión del Principado de Asturias, TPA.
Pues sí. Pues a ver si se involucran un poquito más.
Sí, sí.
Muy bien, señores. Pues el domingo trasnoche a usted para ver los Oscars, ¿o no? ¿O los vea al día siguiente?
Sí, bueno, no sé, probablemente los vea. Pero sobre todo porque tengo curiosidad por saber cómo van a ser. Porque sin presentadores es un poco raro, ¿no?
Pues sí.
Y además yo creo que ya te lo he dicho, que hay que renovarse un poco. No puede ser. Sale uno volando y dice, ahora se van a dar los premios de efectos especiales. Y sí. Sale uno maquillado de monstruo y dice, ahora premio al mejor maquillaje, ¿no? Hay que cambiar. No sé cómo, yo no lo sé, pero hay que dar los premios de otra manera.
Para eso les pagan a ellos, que piensen ellos.
Y bien.
Sí, claro, hay señores que ganan mucho dinero por ser los guionistas de la gala.
Porque piensen ellos.
Y ver cómo lo tienes que dar, ¿no? Pero, pues, no sé. Me acuerdo de los chistes que se vendían mucho para los que presentaban, compraban los chistes, había un mercado. Sí, sí, sí. Entonces $500, $1,000, depende de los
chicos. ¿Sí?
Y uno muy bueno que fue, lo hizo John Wayne, lo compró John Wayne, y en la entrega de un premio que lo entregaba con Jane Fonda. Y entonces él hizo el truco y entregaron el premio y de repente se quedó extrañado mirando y le dijo, Jane, ¿qué haces a mi derecha? Le dijo, claro, a Jane Fonda en la época aquella de cuando ella era tan metida en la política y tal, le dijo, Jane, ¿qué haces a mi derecha?
Y eso se compraba, ¿eh?
Sí, claro, es una carcajada brutal allí para todo el mundo, hay que inventarse una historia. Luego hay que tener reflejos, cuando sale el tío desnudo, que no se lo esperaba nadie, y de repente por el patio de butacas estaba un tío desnudo. Era David Niven el que estaba allí para entregar el premio, y entonces cruzó, subió las escaleras al escenario, y David Niven solo dijo muy inglés, como era él, no es para tanto. hay que tener reflejos, hay que decirlo. Bueno. Ese momento que todo el mundo se queda un poco pánico.
Bueno. Director, feliz semana. Bueno. Jaime, feliz semana. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Lo dejamos aquí, mañana volvemos desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas, redondito, qué bien, aquí estaremos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.